En este pasaje que el pastor García leyó, Pablo sigue instruyendo a los cristianos en Corinto sobre su obligación espiritual y moral de mantener su pureza sexual a pesar de las seducciones e inmoralidades de la sociedad en la cual ellos vivían. Anteriormente, Pablo aseveró categóricamente que aquel que practica estas inmoralidades no heredará el reino de Dios. Eso lo hace en el versículo 9 del al 10 del capítulo 6. Luego Pablo procede a presentar aquel conocimiento teológico del cuerpo de un cristiano que el creyente debe poseer para poder mantener la pureza sexual, versículos 12 al 20. Y en el capítulo siguiente de esta epístola escrita a los cristianos, Pablo habla a los creyentes sobre aquel medio principal que Dios ha dado para evitar la inmoralidad. Todas las instrucciones dadas por el apóstol sobre este asunto nos muestran no sólo el gran peligro que representaba para la iglesia la impureza sexual de aquella sociedad pagana, sino que también nos enseña la gran necesidad que el pueblo de Dios tiene de conocer cabalmente y aplicar constantemente las perspectivas bíblicas que le llevarán a mantener la pureza sexual, especialmente en los tiempos en que vivimos, donde la paz moral de la sociedad occidental cada día se parece más a la paz del mundo greco-romano del primer siglo. Hubo un tiempo en nuestra sociedad cuando pasajes como Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 parecían describir una sociedad muy antigua y distante. Pero ahora este cuadro que presenta este pasaje de Romanos es tan corriente y pertinente como lo es la última novedad del programa más popular de la televisión. Por la similaridad de degeneración moral que existe entre aquel mundo de antaño y el mundo de nuestros días, muchas de las porciones de las epístolas escritas por los apóstoles para guiar a los creyentes que vivían en esa clase de ambiente inmoral se convierten nuevamente en porciones muy pertinentes para nosotros. Estas epístolas no solo afirman a los creyentes en la fe, también les enseñan cómo pueden vivir su vida en el poder transformador del Evangelio en medio de sociedades decadentes como estas. Pues esta realidad nos ha llevado a considerar algunas de las porciones y perspectivas bíblicas que hablan sobre el antídoto divino contra la impureza sexual. En primer lugar, presenté cuatro proposiciones que forman el fundamento para la perspectiva bíblica sobre el tema. Luego consideramos el pasaje bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 12 al 20, del cual aprendimos que hay varios principios esenciales sobre el cuerpo de un cristiano que cada cristiano necesita entender para mantener su pureza sexual. Hoy vamos a estudiar lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. La enseñanza básica de este pasaje es la siguiente. Un medio principal para evitar la impureza sexual es un matrimonio piadoso en el cual los esposos cumplen con sus responsabilidades y privilegios sexuales, así como la Biblia los identifica. ¿Cómo podemos mantener nuestra pureza sexual en una época impura? La respuesta que Pablo dio a los corintios sobre este mismo asunto es muy pertinente para nosotros. Y allí, en esa epístola del versículo 1 al 7, Pablo enseña que un medio principal para evitar la impureza sexual es un matrimonio piadoso en el cual los esposos cumplen con sus responsabilidades y privilegios sexuales, así como la Biblia los identifica. Ahora, para que puedan entender y apreciar mejor la enseñanza que el Espíritu de Dios nos da en este pasaje, presentaré una explicación del contenido de cada uno de los primeros cuatro versículos que lo componen. Es decir, puede ser que vaya más allá, es decir, explicaré lo que enseña el primer versículo, después pasaré al segundo versículo y así sucesivamente. Se usa este método porque el argumento o la enseñanza de cada versículo anterior forma el trasfondo o fundamento que introduce el próximo argumento. Esta manera de exponer el texto nos ayudará a comprender mejor la enseñanza primordial de estos versículos. Ahora bien, la declaración en el primer versículo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Esta declaración nos indica que la instrucción apostólica en este pasaje respondía a varias inquietudes que los corintios tenían sobre el matrimonio y la pureza sexual. Inquietudes o preguntas que refirieron al apóstol a través de una carta. Respondiendo a estas inquietudes, Pablo declaró: bueno es para el hombre no tocar mujer. Es decir, en ciertas circunstancias, el celibato, la soltería, es una buena cosa y hasta una opción sensata y deseada. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice no tocar mujer? Pues esta expresión es un eufemismo para hablar de las relaciones sexuales. Un eufemismo es un modo de expresar con disimulo palabras de mal gusto, inoportunas o malsonantes. Aquí se sustituye la expresión de la relación sexual por la expresión tocar mujer. No tocar mujer en este contexto significa clara y sencillamente el no tener una relación sexual con una mujer. En Génesis 20, versículo 6, esta expresión es usada por Dios para referirse a la relación conyugal o sexual. Dice el versículo 6, entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Abimelech tomó a Sara con la intención de casarse con ella, pero él no la tocó, es decir, no tuvo una relación sexual con ella porque Dios se lo impidió. Este eufemismo también se usa en Proverbios 6, versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque o tenga una relación sexual con ella, no quedará sin castigo. Cuando Pablo declara bueno es para el hombre no tocar mujer, él no está diciendo que el hombre no puede tener ninguna clase de contacto físico con una mujer, como el darle la mano para saludarla. Lo que él dice es que pueden haber circunstancias en las cuales es preferible, sensato y hasta deseable que el hombre permanezca soltero, que el hombre no se case o entre en ese estado matrimonial en el cual la intimidad sexual es lícita. El hombre casado puede y debe tocar a su esposa. Es decir, puede y debe sostener una relación conyugal con su mujer. Ahora observen que el versículo 1 no dice que es mejor que el hombre no toque mujer, o que es mejor que el hombre permanezca soltero, ni dice que la soltería es un estado superior al estado matrimonial. La palabra griega traducida bueno no indica que la soltería es mejor o superior que el matrimonio. Si Pablo hubiera querido mostrar que la soltería es mejor o superior al matrimonio, él habría usado las palabras griegas que hubieran establecido en términos categóricos esta superioridad. Pero este no es el propósito del apóstol. Él simplemente indica que si una persona desea permanecer soltera por razones correctas, ese estado en sí mismo no es malo, sino que es un estado bueno. Por otro lado, no es un estado espiritual superior al matrimonio. Como enseñan erróneamente la Iglesia Católica, influenciada por la herejía del ascetismo. Lo que Pablo asevera en el primer versículo es simplemente que hay ciertas circunstancias en las cuales el estado de celibato es bueno, y en algunos casos este estado es una opción sensata y deseada. Estas circunstancias son mencionadas en este capítulo. La primera se menciona en el versículo 7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido o tiene de Dios su propio don. Es decir, un hombre puede permanecer soltero. Tal estado es bueno, esto es, si él ha recibido el don especial de la soltería o continencia. Versículo 9. Pero si carece de dominio propio o del don de continencia, Pablo dice, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Si el don de continencia, sin el don de continencia, la persona soltera que insista permanecer en ese estado innecesariamente, terminará quemándose sexualmente. Para quemarse es mejor que secar. Ahora, observen que Pablo no usó el adverbio mejor para decir que la soltería es superior al matrimonio. Sin embargo, cuando compara la soltería en la cual la persona se quema sexualmente por falta de dominio propio, Pablo dice que el matrimonio es un estado superior. De manera que la primera circunstancia en la cual es sensato y deseable que la persona permanezca soltera es cuando ésta tiene un don especial. La segunda circunstancia que Pablo menciona en la cual la soltería es deseable es cuando uno vive en tiempos peculiares, inusuales de tribulación. Y él habla de este asunto en el versículo 25 al 27. La tercera circunstancia en la cual la persona puede permanecer soltera es si busca servir singularmente al Señor, libre de preocupación, y de esto Pablo habla en los versículos 32 al 36. En uno de ellos dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. Esto es, ¿cómo agradar a su mujer? Esta preocupación es buena, pero no permite que el marido entregue todo su tiempo a los asuntos del reino de Cristo, como Pablo mismo pudo hacer. En estas circunstancias señaladas, la soltería es buena, lo que nos lleva a la enseñanza del versículo 1, que hay ciertas circunstancias en las cuales el estado de celibato es bueno, y en algunos casos de esto, En algunos casos, este estado es una opción sensata y deseada. Sin embargo, el versículo 2 presenta un peligro que debe llevar a cada hombre y a cada mujer que no tiene el don de continencia a casarse. Leo el versículo 2. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. ¿Cuál es la esencia de lo que Pablo enseña en este versículo? Lo que Pablo enseña aquí es que a la luz del peligro real que representan las varias formas de impureza sexual, cada persona que no tiene el don de continencia debe entrar en un compromiso matrimonial que sea heterosexual y con un solo cónyuge. Observen la transición que hay entre el versículo 1 y el versículo 2. La soltería es buena en las circunstancias que Pablo mencionó. Sin embargo, hay otro asunto que se debe considerar, y esto es el peligro que presentan las fornicaciones o las inmoralidades. Y no se trata, al Pablo mencionar esta palabra, de una clase de inmoralidad o fornicación. El término es plural, fornicaciones. Y en ese sentido, esta palabra representa las diferentes formas de desviación o de impureza sexual a las cuales los corintios eran expuestos constantemente. Por esta razón, Pablo dice, es necesario considerar el matrimonio. ¿Y cuáles son estas varias formas de fornicación? Las que Pablo mencionó en el capítulo anterior, en el versículo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales. Ahora aquí, la palabra inmorales, fornicarios, se usa en un sentido más limitado. Se refiere a aquellos que entran en una relación sexual sin estar casados. No os dejéis de engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, aquellos que son infieles a su pacto matrimonial, a sus mujeres. No os engañéis, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Estas son algunas de las formas de pornía, fornicación. Pablo dice, por razón de las inmoralidades o impurezas sexuales, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. La declaración por causa de las fornicaciones da a entender que Pablo conocía muy bien cuál era el ambiente real en el cual vivían los corintios. Por 18 meses él ministró en aquella ciudad. En el capítulo 5, Pablo dice que había recibido un reporte indicándole que un miembro de la iglesia estaba involucrado en una forma de inmundicia sexual. Corintios capítulo 5, versículo 1. En efecto, se oye que entre vosotros hay una inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Pablo es consciente de que estas cosas estaban afectando a los miembros de la iglesia. El ambiente en que predominan las inmoralidades representa un gran peligro para la iglesia y representa un gran peligro porque el desfile constante de estas desviaciones y perversiones sexuales tiene como objetivo cauterizar moralmente la conciencia, excitar las pasiones carnales y llevarnos por aquellos senderos que se oponen a la voluntad de Dios. Mientras nos Mientras más nos acostumbramos a vivir con estas perversiones, como si fueran una cosa normal, perdemos de vista su naturaleza pecaminosa y destructiva. Y cuando estas perversiones despierten las pasiones sexuales, no pasará mucho tiempo en que nos involucremos en un grado u otro en tales perversiones. Pablo conocía bien esta realidad y por esta razón procede a dar el remedio divino principal, el remedio dado por Dios para que evitemos tales perversiones. Él dice, el celibato, la soltería es bueno o buena, y en ciertas circunstancias es conveniente y provechosa. Pero la realidad es esta, porque hay varias formas de impureza sexual, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Ahora observen, el único marco para una actividad sexual legítima que Dios ha designado para evitar la inmundicia o perversión sexual no es la homosexualidad. No es el lesbianismo, no es la autogratificación sexual erótica. El único marco para una actividad sexual que evite las fornicaciones es una relación en la cual existe un compromiso marital que es monógamo y heterosexual. Monógamo es un compromiso marital en el cual un hombre es esposo de una sola mujer y la mujer es esposa de un solo hombre. Esta clase de relación y compromiso marital prohíbe la bigamia y la poligamia. La bigamia o la poligamia no forman el marco designado por Dios para una actividad sexual legítima que evite la fornicación. Pues Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 2 que cada uno tenga su propia mujer, no sus propias mujeres, no dos esposas o un grupo de esposas, sino que cada uno tenga su propia mujer, una sola mujer. Y el hombre, una sola mujer. Y la mujer, un solo hombre. También debe ser un compromiso marital heterosexual. El hombre debe tener una mujer como su esposa, no un hombre como su esposo o compañero conyugal. Y la mujer debe tener un hombre como su esposo legítimo y no una mujer como su esposa o compañera conyugal. Y la mujer debe tener un hombre como su esposo legítimo y no una mujer como su esposa y compañera conyugal. En años anteriores no hubiera sido necesario enfatizar este aspecto de la verdad bíblica. Antes era obvio en la sociedad, por lo menos donde yo vengo, que una relación matrimonial monógama y heterosexual es la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos hoy desconocen esta verdad. Ahora, es importante entender que Pablo no da en el versículo 2 el propósito por el cual el matrimonio fue establecido. Para conocer el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio, uno debe ir a Génesis 1 y 2. Allí se enseña que Dios instituyó el matrimonio para corresponder a las necesidades más profundas del hombre. También entendemos de Efesios capítulo 5 que el matrimonio vendría a representar lo que representa la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio fue diseñado en el Edén para representar la obra mayor de Dios su obra de redención, obra en la cual Cristo tendría la preeminencia. En Primera los Corintios, Pablo no da el propósito por el cual se instituyó el matrimonio. Y es obvio que la razón principal para instituir el matrimonio no fue para evitar impurezas sexuales, pues tales cosas o peligros no existían en la creación original. En Primera los Corintios, capítulo 7, versículo 2, lo que Pablo hace es hablar no del propósito del matrimonio, lo que él hace es identificar las personas para las cuales el matrimonio es una necesidad, especialmente en el contexto del ambiente en que se vivía. Ahora pasemos al versículo 3. Este le dice a la pareja casada que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. ¿Y cuál es la enseñanza básica de este versículo? Aquí Pablo enseña que el compromiso marital es un medio para mantener la pureza sexual solo cuando cada cónyuge responde voluntaria y libremente a las necesidades sexuales legítimas del otro. ¿Qué es lo que enseña este versículo? Que el compromiso marital es un medio para mantener la pureza sexual solo cuando cada cónyuge responde voluntaria y libremente a las necesidades legítimas del otro. Miren el texto, que el marido cumpla su deber con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. Literalmente, a la mujer el hombre pague la deuda, igualmente también la mujer al hombre. A la mujer, el hombre, pague lo que le debe. Tiene una deuda. Las palabras claves que nos ayudarán a entender el texto son las palabras pagar y deuda. Noten cómo la Biblia presenta la responsabilidad y el deber conyugal. Es un asunto de pagar y de deuda. La palabra apodidomí, pagar, que aparece en el versículo 3, es un término comercial que habla de pagar una deuda. La palabra deuda también es un término comercial, y esta habla de una obligación o de lo que se le debe. Cuando unimos estos dos términos, pagar y deuda, tenemos que llegar a la conclusión que cada cónyuge en el matrimonio tiene una deuda conyugal que debe pagar al otro cónyuge. Cuando el hombre entra en un pacto matrimonial con una mujer, ambos incurren una deuda perpetua que tienen que pagar, que Dios les manda a pagar. La esposa contrae perpetuamente una deuda que tiene que pagar a su marido. El esposo incurre perpetuamente una deuda que tiene que pagar a su esposa. ¿Y qué clase de deuda se incurre? La deuda consiste de corresponder a las necesidades sexuales legítimas de su compañero. Es por esta razón que Pablo dice en el versículo 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro. Para uno conocer cuáles son estas necesidades sexuales legítimas, es necesario considerar aquellos pasajes bíblicos que nos hablan de estas cosas. Pero usamos la expresión necesidades sexuales legítimas para distinguirlas para distinguirla de las perversiones sexuales. En otras palabras, hay ciertas prácticas sexuales que no son necesidades legítimas ni normales, sino perversiones sexuales que Dios condena. Perversiones que no deben ser practicadas por los esposos creyentes. En Romanos capítulo 1, versículo 26, Pablo habla de estas perversiones que Dios condena. Él lo expresa en este versículo de esta manera: porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Hay una función natural, es decir, hay tal cosa como relaciones sexuales normales, naturales, entre el esposo y la esposa, que no se oponen a la naturaleza, que no se oponen al propósito para el cual Dios creó el cuerpo. La misma naturaleza nos enseña que el miembro genital del varón no fue dado para una relación sexual oral o rectal. Romanos capítulo 1, 27. Hay un uso pervertido también de la mujer. Hay un uso pervertido del hombre. Por lo tanto, esa noción que el matrimonio da una licencia para practicar cualquier forma de actividad sexual es una noción pagana y antibíblica. Y si estas prácticas son condenables entre los impíos, mucho más condenables son entre los creyentes. Hay ciertas prácticas sexuales que Dios condena claramente en su palabra, Levítico, capítulo 18, 19 al 30. Por estas prácticas Dios vomitó a las naciones paganas de Canaán, y Él derramó su justo juicio sobre estas naciones. Dios le dijo a su pueblo en el versículo 30 de ese capítulo: por lo tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Tristemente, a la larga, Israel, por dejarse influenciar por el paganismo y la idolatría, se entregó a estas abominaciones y actuó en una manera muy vergonzosa, más vergonzosa que las demás naciones. La presión que ejerce la sociedad decadente es excesivamente poderosa. Por esta razón, Pablo dice a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual y que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, cuerpo en santificación y en honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí Dios nos dice que todos los aspectos de la intimidad marital deben destacarse y ser gobernados por la santidad y el honor. Nuestra conducta sexual no debe ser controlada por la concupiscencia, por las pasiones o lujurias carnales. En primera los Corintios, Pablo dice que si el matrimonio va a ser un medio para la pureza sexual, cada cónyuge tiene que responder voluntaria y libremente a las necesidades sexuales legítimas del otro cónyuge. Cuando los deseos sexuales de cualquier hombre o cualquier mujer son formados y dirigidos por la pornografía, por las novelas carnales, por las novelas románticas carnales y manuales populares del sexo, tales cosas no se conforman a lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Y es algo corrupto, inmoral y cruel que cualquier esposo imponga y demande de su mujer las prácticas y nociones que ha recogido de la pornografía y de las perversiones sexuales del paganismo. Tal cosa es abominable. Y Dios tenga misericordia de ti si te atreves a entregarte a tales prácticas y a demandar tales cosas de tu mujer. Y de la misma manera, cualquier mujer que trate de imponer o que demande aquella gratificación sexual que procede de las perversiones sexuales que recogió de las novelas románticas y carnales, o de las novelas carnalmente románticas, estará actuando pecaminosamente. Tales cosas no deben ser parte del santuario sagrado de su vida íntima y marital. Esto nos lleva al versículo 4 del capítulo 6. Del versículo 4 del capítulo 7. ¿Qué dice? Dice: la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En este versículo encontramos el fundamento para el deber conyugal, mencionado en el versículo 3. El fundamento para que ambos esposos cumplan su deber conyugal se debe a la autoridad mutua que Dios ha conferido a cada cónyuge sobre el cuerpo del otro. Versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Ven el elemento de igualdad que este versículo nos presenta en este asunto entre el hombre y la mujer? La palabra clave en este versículo es autoridad. En el griego la palabra traducida autoridad al español es un verbo que significa ejercer autoridad sobre alguien. El tiempo presente de este verbo enfatiza, en un sentido general, que cada cónyuge siempre tiene esta autoridad sobre el cuerpo del otro. Esta autoridad que Dios ha conferido no es absoluta. Esto lo conocemos porque en el capítulo 6, versículo 19, allí Pablo enseña que nuestro cuerpo le pertenece principalmente a Dios. Solo Dios tiene autoridad absoluta sobre el cuerpo de cada persona. Y la autoridad del esposo sobre el cuerpo de su mujer no es absoluta. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la mujer, por su unión a Cristo, es miembro de la iglesia. Y como miembro de la iglesia, Cristo es su cabeza, Él es su Señor absoluto y no su esposo. Por lo tanto, la autoridad del esposo sobre su mujer no puede ser superior ni más elevada que la autoridad de Cristo. De manera que si el esposo trata de ejercer su autoridad en un modo que llama a la mujer a desobedecer a Cristo, su Salvador y Señor, ella tiene todo derecho de decirle a su esposo: yo tengo primero que obedecer sobre todo a Cristo. Por otro lado, tampoco la mujer tiene absoluta autoridad sobre el cuerpo de su marido por las mismas razones. El versículo 4 nos enseña que el fundamento para que ambos esposos cumplan su deber conyugal se debe a la autoridad mutua que Dios ha conferido a cada cónyuge sobre el cuerpo del otro. Esto nos lleva al versículo 5, que dice: no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración, Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Qué nos enseña el versículo 5? Que el privar o negar innecesariamente y de un modo unilateral la relación sexual al esposo o a la esposa es una forma de robo. No os privéis el uno al otro. La versión del 60. No os neguéis el uno al otro. La antigua versión. No os defraudéis el uno al otro. La palabra griega apostereo en el versículo 5 significa robar, despojar, defraudar. Esta palabra habla de negar algo que se debe. Es la misma palabra que se usa en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Si tu hermano te ha robado, en vez de ir a la corte, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? En fin, este término que estamos considerando es un término comercial. Pablo dice, a la luz de la mutua autoridad que ha sido conferido sobre ustedes, sobre el cuerpo del otro, el negar, privar o impedir innecesaria y unilateralmente el deber sexual es una forma de robo. Tal conducta viola el octavo mandamiento, no hurtarás. Cuando un esposo niega a su esposa lo que le debe, el responder adecuadamente a las necesidades sexuales de su esposa, este hombre ante los ojos de Dios se convierte en un ladrón. En el caso de la mujer, cuando ella niega su cuerpo a su esposo para corresponder voluntaria, libremente, adecuadamente a las necesidades sexuales de su marido, ella también se convierte en un ladrón. ¿Y cómo se siente una persona generalmente cuando es atrapada en su robo? ¿Se siente mal y avergonzada? Así debes sentirte tú delante de Dios cuando niegas a tu mujer o a tu marido lo que le corresponde sexualmente. ¿Y cómo te sientes tú cuando alguien te roba algo valioso? ¿Te sientes defraudado, muy mal, violado, ultrajado? ¿Así se siente tu esposo cuando tú le niegas lo que le corresponde? ¿Y cómo te sientes tú cuando alguien te roba algo valioso? ¿Te sientes defraudado, muy mal, violado, ultrajado? ¿Así se siente tu esposo cuando tú le niegas lo que le corresponde a él sexualmente? ¿Y así se siente tu esposa cuando la ignoras o eres insensible a sus legítimas necesidades sexuales? Ahora no pasemos por alto las palabras que modifican esta privación. Estas son las palabras necesaria y unilateralmente. Se usa la palabra innecesaria porque hay tiempos breves cuando es necesario abstenerse de la relación sexual. Se usa la palabra unilateral porque el versículo 7 declara que el abstenerse de corresponder a las necesidades sexuales legítimas no puede llevarse a cabo por la decisión de uno de los cónyuges. Ambos tienen que estar de acuerdo. No os privéis del uno al otro, excepto de común acuerdo. Esta declaración da por sentado que el esposo y la esposa hablan de estas cosas. Este mandamiento que Dios da a los esposos prohíbe esa clase de rutina donde la mujer siempre, como excusa, da siempre como excusa, dice, tengo dolor de cabeza, estoy muy cansado. Bueno, una noche esté cansado, tal vez dos, tal vez tres, pero una semana, tres semanas, un mes. Hay que cambiar el itinerario porque algo está mal. Dios dice, no os privéis. Hay algo en el itinerario que tiene que irse y no es el corresponder a las necesidades legítimas sexuales del marido o de la mujer. Este mandamiento le prohíbe al hombre excusarse constantemente de su deber conyugal porque está cansado, distraído por su trabajo. Dice, excepto de común acuerdo. Implica que ambos esposos hablarán de una manera clara y transparente sobre este asunto de su deber conyugal, para así llegar a un feliz acuerdo sobre el cumplimiento de este deber. Por otro lado, la enfermedad, el tiempo del mes, el tiempo avanzado del embarazo, el tiempo después del parto, son razones legítimas por las cuales los esposos deben abstenerse de su obligación conyugal. Pero habrá otras condiciones para esta privación. Miremos el texto, versículo 5, dice: no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Una de las razones legítimas para privarse el uno al otro es el común acuerdo. Y esto debe ser por un tiempo breve. ¿Para el propósito de qué? De concentrarse en prioridades espirituales, para dedicarse, dice, a la oración. Se trata de un tiempo de oración especial. Cuando los esposos llegan a un acuerdo de abstenerse, debe ser con la perspectiva de resumir sus relaciones normales bien pronto. El texto dice, volved después a juntaros, es decir, volved a cumplir vuestra obligación conyugal. El apóstol es consciente de la realidad y añade, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Por qué tú estás casado? Pues una de las razones es para evitar la inmundicia o la impureza sexual. Es mejor casarse que quemarse con una pasión incontrolable que llevará a la persona a la impureza sexual. Si los esposos se separan por un tiempo desmensurado, desmedido, excesivo, ¿qué es lo que están haciendo? Están cooperando con el mismo diablo, pues le estarán abriendo la puerta para que él les tiente al pecado sexual, a la impureza o a la fornicación. Serán presa fácil para que el maligno les seduzca a cualquier clase de fornicación o de impureza sexual, sea física o sea mental. Una de las mejores protecciones contra las tentaciones de Satanás a la impureza sexual es el pago regular de la deuda conyugal. Querida mujer, atiende, tu marido constantemente tiene que ir afuera a trabajar. Tú debes ser consciente de lo que está pasando allá afuera. Las mujeres, la mayoría, muchas veces, perdón, ¿cómo van a los trabajos? Pasan por lo menos una o dos horas, por decirlo así, arreglándose. Y así llegan con sus olores. Y así llegan con sus trajes y con sus vestidos o sus ropas indecorosas. Esta es la realidad, este es el mundo en que trabaja tu marido. ¿Tú quieres ayudar a tu marido? ¿Tú quieres preservar a tu marido? ¡Cumple con tu deber conyugal! Pablo dice en el versículo 6, mas esto os digo por vía de concesión, no como una orden. ¿Y a qué se refiere Pablo? Creo que él se refiere aquí a la excepción de la cual habla anteriormente en el versículo 5. Esta excepción no es una orden o mandamiento. El que no tiene el don de continencia y providencialmente tiene la oportunidad y está preparado para casarse, que se case. Esta es una orden. Una vez casado, cumpla su deber conyugal y no se priven el uno al otro. Estos son mandamientos. Pero lo que dice Pablo en el versículo 5 es una concesión, es decir, se da a los cónyuges libertad de abstenerse por un breve tiempo de su deber conyugal, esto es, si cada uno de ellos está de acuerdo. Pablo no dice que el abstenerse para orar es un mandamiento y que si la pareja no se abstiene para dedicarse a orar, peca. Así lo interpretan algunos cuando realmente es todo lo contrario. El abstenerse es una excepción a la regla, algo que se concede a la pareja si ésta desea por un breve tiempo, pero es algo que la pareja no está obligada a hacer o que Dios le manda. Es más, si uno de los cónyuges desea dedicar un tiempo para la oración y el otro cónyuge le dice, corazoncito, yo deseo que tú puedas dedicarme un tiempito. Yo sí quiero que tú dediques un tiempo a la oración, pero ahora yo deseo que tú estés conmigo y correspondas a mis necesidades sexuales. Lo correcto y espiritual en ese momento no es dedicar el tiempo a la oración. Lo correcto, lo bíblico, es lo que Dios manda, es dedicarse a corresponder adecuada, voluntaria y libremente a las necesidades del cónyuge, a las necesidades sexuales del cónyuge. De manera que si uno no se abstienen por un mutuo acuerdo, uno no peca contra el mandato divino. En el versículo 7, Pablo declara, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. Pablo desea, y es solo un deseo, que todos pudieran dedicarse sin distracción a servir al Señor. Él conocía en la experiencia los beneficios de servir al Señor como una persona soltera. Pero no todos pueden servir al Señor de esta manera, porque no todos tienen el don de continencia. Cada cual ha recibido de Dios su propio don. Y si no tiene el don de continencia, y aparece la mujer, que se case. Es importante conocer que el don de continencia no es impotencia sexual. Tampoco significa ser un eunuco. El don de continencia es un dominio propio peculiar sobre los deseos sexuales. Las personas pueden sentir el calor del deseo sexual, pero no se queman. Ahora bien, hemos enseñado, para resumir, tal vez si me dan unos minutos más, lo aplico y me voy contento. Hay ciertas circunstancias en las cuales el estado de celibato es bueno, y en algunos casos este estado es una opción sensata y deseada. Número dos, el compromiso marital es un medio para mantener la pureza sexual solo cuando cada cónyuge responde libremente a las necesidades sexuales legítimas del otro. Tercero, el fundamento para que ambos esposos cumplan su deber conyugal se debe a la autoridad mutua que Dios ha conferido a cada cónyuge sobre el cuerpo del otro. A la luz de la mutua autoridad que ha sido conferida a cada cónyuge sobre el cuerpo del otro, el negar, privar o impedir innecesaria y unilateralmente la relación sexual es una forma de error. Ahora bien, para concluir, quiero pasar a las aplicaciones. Lo más frustrante para un predicador es dar la doctrina y después no poder aplicar. Pero bien, la primera aplicación. En este pasaje, o mejor dicho, este pasaje expone el pecado de la presuntuosidad y del tentar a Dios por parte de algunas mujeres solteras o por parte de algunos hombres solteros. El versículo 9 que dice, pero si carecen del don de continencia, cásense. Esto es un imperativo. Mejor es casarse que quemarse. Y hay algunas personas solteras que la razón por la cual se queman no es porque no se han podido casar, no es porque no hay realmente impedimentos providenciales que no les permita casarse. La razón por la cual no se han casado es porque no han sido suficientemente agresivos para cumplir este mandamiento bíblico. Han estado muy pasivos, esperando ver qué pasa. Por temor de ser rechazados o por una falta de una saludable agresividad varonil, no se esfuerzan por encontrar una compañera. Hermano querido, para encontrar una compañera no es suficiente orar al Señor. Tienes que también buscarla. El que haya una esposa, hay que buscarla. No hay razón para que cuando hay hombres solteros en la iglesia, preparados para casarse, hayan tantas mujeres y no puedan casarse. Es tu deber cumplir este mandamiento. Es verdad que tienes que ser respetuoso al hacerlo y que no debes imponerte o insistir cuando ella te dice que no está interesada y que realmente no quiere desarrollar una relación emocional afectuosa contigo. Pero esto no debe de impedirte de que sigas buscando una esposa. Y tú, jovencita o soltera, tú también debes poner de tu parte en este asunto. Hay maneras sabias, discretas, sutiles y femeninas de dar a conocer tu interés por un hombre sin perjudicar tu reputación como una mujer modesta y piadosa. Y sin mostrar la agresividad varonil que el hombre debe demostrar. Hay formas sutiles de ser agresiva sin tener que ser agresiva. Pastor, ¿qué es lo que usted dice? Entonces lo que tú necesitas es un curso de la agresividad sin ser agresiva. No debes ser imprudente,
pero en alguna forma
discreta debes de dar las señales de interés.
Por otra parte, la razón por la cual algunos no se han casado todavía no es porque no hay muchachas. Valle de CJ tiene un catálogo de ciento yo no sé cuántas personas.
¿Y por qué no están casados todavía? Es porque son muy tiquismiquis.
¿Qué es lo que está diciendo el pastor Piñera? Esa es una expresión española,
tiquismiquis.
¿Saben quién es una persona tiquismiquis? Cuando una persona es muy meticulosa, muy perfeccionista. Pues algunos hoy todavía no están casados, no por impedimentos providenciales que son muy claros y obvios, no están casados porque son muy perfeccionistas, muy exigentes, muy intolerantes, muy meticulosos, tienen unas expectaciones muy altas que no son bíblicas. Y cada año que pasa, si es varón, óigame, más demandas tiene. ¿Y qué maniático se pone, pobre de la mujer, que se case con ese? Yo a uno tuve que decirle, oye, ven acá, ya tú tienes que casarte. ¿Cuándo te vas a casar? No, pastor, que yo no es. Que cuándo te... Pero óyeme, mira, mientras más tiempo pasa, si estás solo, mira, más difícil es poder adaptarse a otra persona y acomodarse o ajustarse una y a la otra. En lo que respecta a los hombres, no se han casado porque el cuadro que tienen en su mente de lo que su mujer debe ser lo tomaron de Hollywood. Es figura lo que buscan, no una mujer piadosa. Estás buscando una mujer que físicamente sea superdotada. En el caso de algunas mujeres, están buscando a un hombre bien parecido al estilo de Ricky Martin, con una musculatura y un pecho impresionante, que mida 6 pies de alto, y otras que sea un miembro de la muy alta, altísima sociedad. Querida hermana, ¿dónde tú encuentras esas cosas en la Biblia? Con razón no te has casado todavía. El punto es que hay algunas personas solteras, muy exigentes, con expectaciones y demandas que no son bíblicas. Por esta razón no han cumplido el mandamiento, cásense. En segundo lugar, este pasaje expone el pecado de ser un tropiezo para que tu esposo o tu esposa peque. Es inevitable que vengan tropiezos, dice la palabra de Dios, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Hay mujeres que se lamentan hoy por el adulterio, la fornicación cometida por su esposo porque lo han encontrado en el internet, pero ellas también son muy culpables, porque han sido piedra de tropiezo al no ser atentas a sus esposos, han entregado tanto tiempo a sus niños y a otras cosas que no debieran, que no tienen tiempo para ver que es su responsabilidad cuidar de ellos. ¡Ay de aquel por quien vienen y después con lágrimas no escucharon el consejo! No es que pastores, que es un tigre. ¡Que sea un tigre! ¡Atiéndelo! La Biblia enseña que el marido cumpla su deber conyugal para con su mujer y que la mujer igualmente lo cumpla con el marido. Si Dios ha dicho que por razón de las inmoralidades que uno tenga su propia mujer y la mujer su propio marido, para que en ese contexto matrimonial las necesidades sexuales puedan ser correspondidas adecuadamente y la persona no se vea tentada a la fornicación, negar unilateralmente y necesariamente el deber conyugar al esposo o a la esposa es exponerle al pecado del adulterio, sea con la mente o físicamente. es convertirse uno en una piedra de tropiezo que deja al cónyuge expuesto a esa clase de pecado. Tú no cumples con tu deber conyugal, expones a tu esposo a la tentación, expones a tu esposa a la tentación, al pecado. Lo haces más vulnerable a caer en las garras destructivas del adulterio o de algún otro pecado sexual. Y te preguntas cuál es tu deber conyugal, ve al libro de Cantares, léelo, busca un comentario que te explique tal cosa, considera lo que declara Proverbios capítulo 5, versículo 14 al 18. Por último, en tercer y último lugar, este pasaje de Primera a los Corintios capítulo 7, nunca, nunca debe ser usado como el único fundamento para uno casarse. Nunca debe ser usado como el único fundamento para uno casarse. Hay hombres que quieren casarse y cuando uno les pregunta por qué, ay pastor, porque está quemándose, es que no se puede, es que tengo que resolverlo, pastor. Tales personas muy a menudo son egoístas, están concentradas en sí mismo y su necesidad, su interés es limitado. Pero pastor, ¿acaso no dice Primera de Corintios 7, versículo 9, que es mejor casarse que quemarse? Sí, mi amigo, lo dice. Pero esto no fue lo único que enseñó el apóstol Pablo. Él en el mismo capítulo declara en el versículo 33, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La única o la razón principal por la que este individuo se casa tristemente es para satisfacer sus deseos sexuales, pero el matrimonio tiene muchas más demandas. Este hombre es bíblico, quiere casarse, quiere cumplir. Él ha aprendido y él entiende lo que Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 demanda. Él también está preparado física, económica, espiritualmente para cumplir con el deber que se enseña en Efesios capítulo 5 de que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Él entiende por esto y está preparado para amar a su mujer como Cristo la amó, como Cristo amó a la iglesia, de una manera sacrificial, abnegada, desinteresada, tierna, considerada, de una manera comprensible. La razón por la cual uno debe casarse nunca debe ser porque quiere principal o exclusivamente dejar de quemarse. Este pasaje en Primera Corintios capítulo 7 nunca debe ser usado como el único fundamento para uno casarse. Cuando tú estés listo para cumplir Efesios capítulo 5, entonces tú estarás listo para hablar del matrimonio. Ay, pastores, que yo estoy ya cansado. No debe ser tu preocupación. Tu preocupación principal debe ser que estás tú preparado. Según Efesios capítulo 5. Queridos esposos, todo esto que hemos enseñado nos debe llevar a nosotros a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos dónde estamos a la luz de las demandas de la palabra de Dios en lo que respecta a nuestro deber conyugal. Si hay falta en esta área, tú debes ir a tu esposa, o debes sentarte con ella, o si tu esposa ha faltado en esta área, debes ir a tu esposo y decir, yo no me he conducido como la palabra de Dios demanda, mi corazón ha sido convencido de pecado, esposo mío o esposa mía, perdóname, vamos a hablar de este asunto para poder
a planificar para poder tratar este asunto a fin de cumplir lo que la palabra de Dios demanda. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Por qué? Porque esto Dios ha de honrarlo. ¿Por qué? Porque vivimos especialmente en una sociedad muy inmoral y necesitamos usar todo medio y método legítimo que Dios nos ha dado para preservar la pureza sexual en mi vida, en el matrimonio y en mi hogar.
Tal vez tú, incrédulo, no te importa nada de lo que yo he dicho. Esto simplemente revela y manifiesta tu corazón rebelde y en necesidad de ser salvado del dominio del poder del pecado. Te llamamos que tú vayas a Cristo, que confíes y descanses en Él, que te apartes de tu pecado, te vuelvas a Él, que será un Salvador, listo y dispuesto a salvar y a perdonar. Queridos hermanos, gracias por vuestra atención. Estos temas muchas veces no se tratan. ¿Y cuántas veces estas cosas no se descuidan? Y después usted dice, pero aquel hombre que tenía 20 años en el Evangelio, que fue aquella persona que el Señor usó, que si esto, que si, y era un gigante. No, no, pero a través de esos 20 años, estos principios estaban siendo socavados. Y su pecado le alcanzó. El Señor nos ayude a someternos a su palabra, a vivir con integridad y de principio, para que a través de nuestra obediencia y de la gracia de Dios que opera en nosotros, podamos preservarnos, podamos ser preservados de la impureza sexual.